Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este lunes 12 de enero, después de terminar la primera vuelta, tanto en primera como en segunda, y las notas son de suspenso para el Oviedo y de suficiente para el Sporting. Esas son las mías, por lo menos. En cuanto a sus objetivos, ¿eh? Ya no en cuanto a la consideración que cada uno tengamos del Oviedo, del Sporting, no. En cuanto a los objetivos del Oviedo, que es la permanencia, y el objetivo del Sporting como club, que es el ascenso, o por lo menos el playoff, yo creo que las notas son esas. Suspenso para el Oviedo y suficiente pelao para el Sporting. El Oviedo termina la primera vuelta con 13 puntos, esto es a 6 de la salvación, y las matemáticas dicen que tienes que salvarte más o menos para lograr la permanencia final de temporada. Tienes que terminar la primera vuelta con 19-20 puntos. El Oviedo tiene 13 y las matemáticas dicen que para salvarte tienes que llegar al final de la primera vuelta con 19-20. Por lo tanto, el Oviedo está lejos de eso. Lleva 13 partidos sin ganar el Oviedo. Contra el Betis, otra vez, esa impotencia de ver que se pone por delante pero que no es capaz de ganar el partido, como le pasó en Vitoria. Lo trágico para el Oviedo es que no le puede reprochar absolutamente nada a los futbolistas, nada, porque dan lo que tienen los chavales, no tienen más. Y a los entrenadores parecido, porque hemos hablado mucho de los entrenadores, pero sinceramente a Almada le pasa lo que le pasaba a Carrión, que no gana ni cuando lo merece. Paunovic ganó un par de partidos sin merecerlo, seguramente contra la Real y contra el Valencia, y el resto los perdió. Pero al final vas a la media un poco de los puntos que cada uno saca y están parecido. Por lo tanto, la conclusión es que no hay más, que no hay más de dónde tirar. Lo grave aquí es que Pachuca sigue viéndolas venir, que Pachuca van dos partidos de 2026 y ha traído dos jugadores enchufados por Pachuca. Y o mucho me equivoco, o ni Nico Fonseca ni Thiago Borbas, viéndolo visto, van a cambiar demasiado la dinámica. Por lo tanto, hace falta subir el nivel, y en especial en ataque. Y Almada ya no sabe cómo pedir fichajes en ataque.
Bueno, están en la búsqueda. Yo no entro en las negociaciones, no tengo nada que ver. Sé que están en la búsqueda y precisamos alguna variante, sobre todo ofensiva, para que nos den otras características y otras posibilidades a la hora de hacerle daño a los rivales. Alguna está más cerca, otra está más lejos. A veces cambia un poco la situación porque es una época difícil, pero sé que están haciendo un esfuerzo absoluto por tratar de reforzar algunas posiciones.
En este sentido hay noticias, una noticia a la que venimos trabajando toda la mañana en la redacción de COPE Asturias, de Deportes COPE Asturias, y lo acaba de sacar Mateo Moreto en el diario Marca, y lo hemos podido confirmar en la cadena COPE, que al Oviedo le interesa Jacobo, el futbolista, el extremo izquierdo del Córdoba, termina contrato en junio. Le interesa al Oviedo Jacobo y hay negociaciones ya entre el club y Jacobo, futbolista del Córdoba. Luego lo ampliamos. Pero por el resto, Pachuca con calma, ¿eh? Con calma. Tranquilamente, va pasando el mes de enero, pero con calma. Por agarrarse a algo positivo, la sensación es que el Oviedo ya sí es un equipo de primera. No como en las primeras jornadas, que ahora ya tú ves al Oviedo y te da la sensación de que puede competir y que puede ganar partidos. Ahora falta ganarlos, pero que el Oviedo está ahí. Vamos a ver si de cara a la segunda vuelta, con el ambiente que está mejor después de la salida de Carrión, con Almada, que bueno, yo creo que está cayendo bien en la gente. Vamos a ver si el Oviedo puede crecer. Y el Sporting termina la primera vuelta con 30 puntos, en décima posición a 4 puntos del playoff. Ha sido una primera vuelta de rachas total en el Sporting, porque empezó ganando 3, si os acordáis, con Garitano. Después perdió 5 consecutivos, echaron a Garitano, llegó Borja, que ganó 4 y después perdió 3. Luego ganó 3 seguidos y ahora pierde 2 seguidos. Es decir, son todo rachas en el Sporting. Es una trayectoria muy irregular. Yo creo que aprueba el Sporting, porque si el objetivo es el playoff, pues, hombre, estás a 4 puntos, es una renta salvable. Pero el balance es mediocre, que es un poco lo que viene dándonos el Sporting en los últimos años. Un balance mediocre, mitad de tabla. La proyección son 60 puntos y con eso no te da. Porque en los últimos 5 años la puntuación más baja del sexto, la más baja del sexto en los últimos 5 años, son 64 puntos del Oviedo con Carrión. O sea, lo normal es meterte con 67-68. El Sporting está lejos de eso. O sea, tiene que hacer una segunda vuelta bastante mejor de lo que ha hecho la primera. Y luego la segunda vuelta las cosas se complican porque todo se juega mucho. Así que hay que dar más. No hay otra historia. Luego hablamos de los dos, pero antes, con Caja Rural de Asturias te voy a hablar de fidelidad. Si eres cliente de Caja Rural de Asturias, sabes lo que te estoy diciendo. Porque Caja Rural de Asturias es la banca que cultiva las relaciones duraderas y que cuenta con un 90% de fidelidad. ¿Será porque es la que más tiene oficinas en Asturias y sigue abriendo todavía más, como la última en Gijón, ya operativa en Nuevo Roces, con la que tiene 16 ya en la ciudad? 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias en este lunes con muchas cosas.
Do
3 y media en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Bienvenidos y bienvenidas y gracias a todos por escuchar en este lunes en el que todos estáis en directo a la red de emisoras en la Cadena COPE en Asturias o en la web o en las aplicaciones móviles, o los que estáis en diferido, en la cofradía del podcast, escuchando esto como y cuando os da la gana. A todos vosotros y vosotras, un día más, gracias por estar ahí. Y no solo en España, porque un día vamos a hacer un informe de toda la gente que nos escucha fuera de España, los exiliados, que sois muchísimos también, y tenemos datos sobre eso, de mogollón de países. Me parece que eran más de 30 países que nos escuchan en Deportes COPE Asturias todos los días. O sea que... Ferjusto, muy buena.
Pablo, ¿qué tal?
¿O qué te crees? ¿Que solo nos escuchan en España? ¿Nos escuchan en...?
No, yo estoy deseando que hagas ese informe, ¿eh? No, para hacer un análisis extenso.
Tenemos datos por ahí. Me parece que en todos los continentes, salvo en África. En África tenemos que...
Ahí cuesta más,
sí,
¿no?
Sí, tenemos que meter ahí tal.
Siempre hay que ponerse un objetivo.
En Sudamérica, en América del Norte, por supuesto en
Oceanía.
Europa, Oceanía. Tenemos gente en Australia también. Un día vamos a hacer ese...
¿Podemos hacer un programa en Australia?
Podemos. No sé si tendremos presupuesto, pero bueno, lo podemos intentar. O hacemos un Deportes COPE Asturias por el mundo y hacemos algo así.
Ahora que hemos empezado año nuevo.
Efectivamente. Vamos con el Oviedo, Fer. Bueno, hay noticias. Hoy en el Oviedo, en el Requesón, han pasado cosas, ¿no?
Sí, hay dos caras nuevas. Uh-huh. Una es la vuelta de Nacho Vidal. Llevaba un mes lesionado, se había perdido los últimos 4 partidos.
Buena
hoy
noticia.
Se ha vuelto a ejercitar con sus compañeros, se ha completado gran parte de la sesión. La otra cara nueva es la de Rubens Valenzuela. Ya es el nuevo preparador físico del Oviedo, llega para...
Bueno, nuevo... Lleva 3 semanas fichado.
Bueno,
hoy
ha hecho acto de presencia.
Esto me parece lamentable. Es decir, tú firmas a un preparador físico en un Oviedo que tiene problemas físicos evidentes desde principio de temporada, y el preparador físico te llega 3 semanas después de que lo firmes. Me parece una más de este Oviedo este año que está, de verdad. O sea, es que no toman una buena decisión.
Ya nos sorprende, ¿no?
No, es una pena, joder, porque lo llevo diciendo toda la temporada. Parece imposible con lo bien que lo hicieron en segunda, lo mal que lo están haciendo en primera, pero esta es una más.
Bueno, recuerdo que ahora al Oviedo le vienen 2 partidos seguidos fuera de casa, Osasuna primero y después el Camp Nou frente al Barça. Pero bueno, va a haber 2 buenas noticias, porque a ver si llega Nacho Vidal.
Mira, Nacho Vidal además, ex-Osasuna,
ex-Osasuna, efectivamente.
Ese partido.
Y bueno, por lo pronto seguro que va a estar Fede Viñas, que va a volver de sanción. Uh-huh. El que no va a estar es David Carmo, precisamente por esa acumulación de tarjetas. Vio la quinta amarilla el sábado en el Tartiere, así que no estará. Tampoco va a estar Bellí, que está lesionado por un fuerte esguince en el tobillo, así que la pareja de centrales apunta a ser Costas Calvo, salvo novedad.
Pues sí, la de segunda, Costas Calvo. Vamos a ver cómo les va. Bretones, que se va a encontrar el Oviedo otra vez con Bretones.
Y Osasuna, que no va bien.
No. Es que el Oviedo, si le gana a Osasuna, se pone a 3 puntos. O sea, es un partido muy importante, porque si le ganas a Osasuna, te pones a 3 puntos y te metes en la pelea. Es que el Oviedo necesita ese golpe encima de la mesa, por fin. ¿Algún sonido más, Fer, del postpartido del otro día del Oviedo?
Sí, vamos a empezar por el míster, por Almada, que, bueno, las sensaciones son las que son, los resultados no llegan, pero 3 partidos en los que ha estado, en ningún momento en 3 partidos siendo colista, el Oviedo ha estado por debajo del marcador, sí. Lo cual es una buena sensación, y él es optimista.
Optimista, creo mucho en el trabajo, en los futbolistas, y sobre todo porque los veo entrenar diariamente y la entrega es absoluta en poder mejorar las situaciones de juego. Soy muy optimista que podamos revertir estas situaciones y, bueno, ganar, que en definitiva nos haría mucho bien porque sería un impulso anímico importante.
Y luego el sentir del vestuario lo puso también en la zona mixta Ilias Chaira. Él también cree que están en el camino para la permanencia.
Nos está costando mucho meter gol en casa y fuera, pero bueno, creo que estamos en una línea ascendente, es el camino y a seguir igual. Desde dentro aún seguimos soñando en que se puede conseguir. Es difícil, pero bueno, con la afición arropándonos y nosotros siguiendo esta línea, se puede conseguir perfectamente.
Vamos a ver, hombre, sí, es verdad. Chaira está yendo a más, ¿eh? Chaira el otro día metió un buen golito y está yendo a más. Nombres de mercado. El que os dábamos de Jacobo, que lo ha contado Mateo Moreto en Marca, y llevábamos toda la mañana trabajando en ese nombre, porque efectivamente tenemos la misma información, pero también nos cuentan que tiene propuestas muy fuertes del extranjero. Jacobo, que está haciendo una muy buena temporada, ya la hizo el año pasado y este año se está confirmando con Iván Ania en el Córdoba. Al Oviedo le interesa, pero insisto, lo que nos cuentan es que tiene propuestas muy buenas y de mucha pasta del extranjero. Y después está el tema Bacambú, que desde Sevilla están golpeando desde primera hora de la mañana con que el Oviedo le quiere y el a la vez también. Según hemos podido saber, el Alavés no está en esa carrera. Y el tema de Bacambú es que el Cucho se acaba de lesionar para un mes, que se lesionó en el Tartiere. Y eso puede cambiar mucho el escenario, porque el Betis, si se queda sin el Cucho para un mes, el Chimi Ávila tiene pie y medio en Getafe, por lo tanto puede cambiar mucho esa lesión el futuro de Bacambú, que efectivamente, vamos, le caería al Oviedo como un guante y sería un delantero fantástico para el Oviedo. Pero cambian mucho, mucho las cosas. Uno, que el Betis quiere contraprestación económica por Bacambú, que eso está por ver si el Oviedo lo puede dar. Y dos, que el Cucho tiene para un mes y el Betis está jugando muchísimo. 15 horas y 35 minutos con todo esto al tiempo de opinión del Oviedo.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A unos 25 metros del arco, te la voy a poner pegadita al palo derecho abajo, vale. Marca Chaira, marcó el Oviedo.
La pone Anthony, qué buen centro, gol del Betis.
Mira, ¡gol! Ahí está. ¿Quién ha metido el gol?
Dani Lo Celso.
Mira quién lo ha metido.
El centro de Anthony. Y Lo Celso toca de cabeza para enviar la pelota al fondo de la portería. Cuando en Oviedo se saboreaba la victoria, Oviedo 1, los jubilados 1.
Así sonaba en tiempo de juego, así lo cantaba Germán Dobarro. Los jubilados era porque Poli estaba rajando de Anthony y de Lo Celso. Y mira tú, Anthony y Lo Celso.
Bueno, Poli y el resto del programa.
Uno solo de esos vale lo que vale el Oviedo entero. O no, Sergio Fernández, analista, ex del Oviedo, comentarista del Chiringuito, muy buena.
Sí, pero Bacambú para vosotros, ¿eh?
¿No lo quieres tú? Está muy tieso, que me dicen en Sevilla que está muy tieso. Sí. Me decía Escalera esta mañana, escucha, está tiesísimo.
Está muy tieso, va a cumplir 35 años en unas semanas. Es un futbolista que ha hecho un esfuerzo grande para jugar Copa de África. Está en China, está en Francia, está en Turquía, está en mil sitios.
¿Mejor Borbas?
No, ninguno, gracias.
Madre mía.
Jacobo me gusta mucho, ¿eh?
De este tema quiero hablar yo, de lo de Borbas. José Luis Salinas, muy buenas.
Muy buenas, coincido con Sergio, oye.
No os vale ninguno.
No, ¿porque Anthony no está libre o qué?
No, Anthony no, me parece que no.
¿Y Mbappé vale? Porque tiene mala rodilla,
sí,
¿eh?
Si no... sí. O sea, no os vale ninguno. No os vale Bacambú, no os vale Borbas, no os vale Rondón, no os vale nada.
Bacambú es cambiar a Rondón por Bacambú, casi, ¿no? Es lo mismo. Casi cambio de cromos.
Oye, he hablado con yo creo que unas 20 personas más o menos este fin de semana sobre Borbas. Yo creo que las 20 me han dicho, joder, estuvo bien, las bajó bien, se le vieron buenos movimientos y tal. A mí es que me pareció horrible, la verdad. Pero no sé si es que está fuera de forma o estoy yo que no lo vi con claridad. ¿Qué pensáis vosotros?
Es que...
Bueno, para empezar estuvo muy lento, ¿no? La primera claro, que tiene, pues... tiene una oportunidad clarísima de quedarse delante del portero y le gana el defensa la carrera, ya en la primera, ¿eh? Si en la primera que sale al campo, que se supone que tenía que estar fresco, y ya deja esa imagen, bueno, pues no sé. Necesitará pretemporada, como decía Almada, pero aquí no estamos para pretemporadas de jugadores de otra categoría.
Es que, Pablo, yo creo que es un futbolista lento para lo que es Primera División, y creo que es un futbolista técnicamente bastante limitado también para lo que es Primera División.
Totalmente.
Y si eres lento y técnicamente, o sea, yo creo que esto además, la gente que estáis en el campo se ve bastante bien, más allá de que pinchó una muy bien, tú lo ves en los controles, que se te sube un poco por el gemelo, que se te escapa medio metro más de lo normal, que no sé qué, y bueno, es un chico que yo lo que le he visto es habitual en él, y claro, en Primera División hay que jugar a un ritmo bastante más alto de la Liga Brasileña, ya no te digo de la Liga Uruguaya, así que yo creo que está lejos de ser un futbolista, porque es que lo comentabas tú en la portada, es que el Oviedo no está buscando a alguien que le mejore un poco la plantilla, o que compita, o que sea un buen suplente. El Oviedo necesita dos o tres tíos que cambien la marcha de este equipo, y evidentemente Borbas y Fonseca no lo son.
Antes de ponerle la nota a la primera vuelta, ¿qué os pareció lo del Betis? Es el tercer partido de Almada, Celta en el Tartiere, el partido en Vitoria contra el Alavés, ahora contra el Betis, tercer empate consecutivo. ¿Qué conclusiones sacáis de ese partido, Salinas?
Pues que es un partido de esos que tenías en bandeja para ganar y no lo ganas, que es lo que le pasa a los equipos que van a bajar a segunda división, que es lo mismo que te ha pasado con en los últimos partidos, que estás ahí siempre y te falta o ese puntito de suerte o ese puntito de calidad que tienen los equipos que se enfrentan contra ti y que te acaban por o remontar o empatar el partido con poquito. Bueno, el Betis es verdad que el otro día hizo dos largueros, pero tampoco expuso mucho más que el Oviedo durante el partido. Y al final, pues se acaba llevando un empate de Tartiere con muy poquita cosa.
Está rendido ya, Salinas. Si tú te rindes ya...
No, rendido no, pero si lo ves en las declaraciones de los jugadores están igual. Mira Chaira, que empieza ya a decir que es muy difícil, que es muy complicado. Es verdad que la cosa está muy complicada, que tienes que hacer una vuelta, como decía la semana pasada, sí, sí, Sergio, casi perfecta, de meterte en UEFA. Y es que has ganado dos partidos en la primera vuelta. No sé contra qué equipos puedes ganar en esta segunda vuelta.
Ahora hablamos de eso, del balance un poco de la primera vuelta y futuro. Pero Sergio, un apunte del Betis. ¿Qué te parece el partido?
Bueno, que es el nivel máximo que te puede dar el Oviedo. Aún así, el Betis yo creo que merece ganar, sinceramente. Es un partido de empate o victoria para el Betis. Tienes la sensación de que no, porque metes el gol en el 64 y puede parecer que lo puedes ganar. Pero bueno, es una plantilla que da para lo que da. Y yo creo que la gente ya nos ha escuchado decir esto muchísimas veces. A mí me da pena no poder traer argumentos nuevos. Me gustó Raín, pero bueno, Hassan creo que más o menos está volviendo a meterse en la dinámica del equipo. Pero
Chaira.
Forés entiendo que para ser un tercer o cuarto delantero en primera división, pues efectivamente sí puede llegar a darlo, pero claro, es que son castillos en el aire.
Mira, yo aquí, de lo que hablábamos en tiempo de juego sobre el delantero, yo no hubiera traído a Borbas, le hubiera dado el tercer delantero, pues a Joaquín hay que darle la oportunidad, pero si confías algo en la cantera, se lo tienes que dar a este chaval que lo está haciendo bien, pues oye, lo pones de tercer punta y a ver qué te sale de ahí, y firmas a un delantero. Bueno, yo es que el fichaje de Borbas no lo entiendo por ningún lado y creo que descompensa mucho el puesto de delantero, quiero decir, o por lo menos el presupuesto que tenías para ese delantero. Ahora tienes que firmar dos, sin ninguna necesidad, cuando tenías, yo creo, al tercer delantero en casa, bien sea Forés o bien sea Joaquín.
Cuando además es un entrenador que juega con un punta normalmente.
Sí, 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 sí. ¿Qué nota le ponéis a la primera vuelta? Claro, está colista el Oviedo, 13 puntos. Lo decía Pellegrini, más o menos hay que hacer 19-20 para salvarse. ¿Qué nota le ponéis al equipo?
¿De 1 a 10 o de cuánto?
De 1 a 10.
De 1 a 10, un 2.
Sí, bueno, pero es que... Sí.
Es que no, o sea, el equipo está colista, con sensaciones de ser un equipo absolutamente muerto, de haber ganado dos partidos, uno que no sabes ni cómo.
Bueno, yo ahora no lo veo muerto, Salinas. Yo al Oviedo no lo veo muerto.
No
ahora,
está muerto, pero no consigue ganar un partido.
Eso sí.
O sea, pero... ¿Llevamos cuántos? ¿Cuatro partidos mereciendo más? Como
sí, sí, pero lleva 13 sin ganar. Pero es verdad que ahora no me da esas sensaciones de equipo muerto, que sí me dio en otros puntos de la temporada.
Sí, sí, durante la etapa de Carrión, seguramente.
Sergio.
Un 5 es salvarse, entiendo, ¿no? O sea, un equipo que saca un 5 es la permanencia.
Sí, claro.
Pues entonces tengo que ponerle un 1, un 0.
Bueno, no, te digo más. Si el Oviedo estuviera en descenso a un punto, a dos de la salvación, yo igual le pondría 5.
Pero eso, que a último está ya a dos partidos y seguramente pronto serán tres. No, es que no se le puede poner otra cosa. Yo creo que hay que distinguir que dentro de la plantilla y jugadores en general, lo decías tú antes, yo creo que hacen lo que pueden. Yo
hacen
creo
lo que, pueden.
Que no se les puede suspender a ellos por su rendimiento ni por la entrega. Hacen todo lo que pueden, pero luego hay la realidad de las destituciones, de los fichajes, de rendimientos, malas suertes, no hay delantero, un mogollón de cosas. Y yo creo que la decepción general para mí está suspendidísimo el Oviedo.
Mira, por agarrarnos
suspenso,
a algo...
Por la gestión, sobre todo.
Claro.
Sí, decía, por agarrarnos a algo, el año pasado el Valencia, a estas alturas, después de la primera vuelta, también llevaba 13 puntos y se acabó salvando con cierta holgura. Quiero decir que por números puede ser, y las sensaciones con Almada...
Hay más casos por ahí. Lo que pasa que, claro, yo creo que el aficionado del Oviedo estará pensando ya, pero es que el Valencia tenía jugadores que nosotros no tenemos.
Pero también estaba muerto.
Igual
estaba de sensaciones peor que el Oviedo.
Seguro, pero con esa sensación de decir, bueno, te puedes agarrar a algún futbolista...
Sí, Hugo Duro, Diego López...
Que el Oviedo no tiene. ¿No? No sé qué pensáis vosotros.
Yo, Sergio, es que, yo, a ver, yo llevo un mes diciendo que el Oviedo está descendido salvo milagro, y yo creo que ya ahora ni milagro. O sea, es lo que llevamos diciendo mucho tiempo. Si hay que hacer una vuelta de competición europea, yo creo que es buena idea empezar a convencernos todos de que eso, Jacobo, Mercado, segunda división.
Hacer un mercado para segunda, tú lo llevas diciendo tiempo, sí.
Sí, yo creo que es muy importante tener las cosas claras y, oye, no pasa nada por equivocarse, pero hay que ser honrado con la gente y yo creo que darle a la gente unas expectativas falsas, creo que eso lo va a hacer que todo sea peor. Yo creo que el Oviedo puede haber encontrado un entrenador para la temporada que viene, creo que puede ir valorando futbolistas y, bueno, yo creo que hay que intentar quedarse con cosas positivas, por durísimo que sea, estando en enero, decir que estamos descendidos.
¿Salinas?
No, igual. Yo creo que ahora mismo el Oviedo está en segunda división. Es un equipo que, ya te digo, que por mucho que se haya merecido estos partidos un premio mayor, pues es un equipo que de verdad que tampoco transmite sensación de que pueda ganar un partido.
Pues yo no, mira, yo
miro
no
el calendario de aquí.
Yo
este mes, de verdad, ¿vosotros creéis que va a ganar a los Osasuna?
¿Por qué no?
¿Al Barça?
¿Por qué no?
No, al Barça no. Hombre, no. Coño,
o sea, pero es que tampoco bueno, creo que vaya a ganar el Valencia al Barça.
Es nuestra liga, ¿eh? Por mucho que nos empeñemos.
No, pero no veo a los rivales directos del Oviedo ganándole tampoco al Barça en el Camp Nou. Ahora bien,
pero Pablo, estamos de acuerdo que el sábado Osasuna, que si ganas te pones a 3 puntos de ellos y les ganarías el gol al Barça.
Es favorito, sí.
No, que no es favorito, digo. Que el Oviedo tiene que ir allí y no puede firmar el empate. El Oviedo en el minuto 80 va a empate y tiene que tirarse a por ellos a tirar una moneda, porque ya estás en esas.
Pero es que creo que puede ganarle el Oviedo a Sassuolo.
Vale.
De verdad, es que no me parece el Everest. El problema del Oviedo es que igual ellos se piensen que Osasuna es el Everest, porque no lo es. No está tan... Vamos a ver, yo no digo que el Oviedo sea mejor equipo que Osasuna, no lo es, pero que le puede competir y ganarle un partido, pero si es que lo hemos visto. Pero si lo hemos visto contra el Alavés, lo hemos visto en partidos en casa, que el Oviedo ha merecido ganarlos. Yo lo decía la semana pasada y lo mantengo. El Oviedo merece 3 o 4 puntos más de los que tiene. Lo que pasa que yo entiendo que la gente no crea, porque la situación es la que es, porque hace 13 partidos que el Oviedo no gana, y que los futbolistas mismamente no se lo crean, porque es que es palo tras palo. Pero yo creo que a falta de una vuelta, dar al Oviedo por descendido, yo no lo doy todavía. Bueno, y también por llevaros la contraria, pero si no, qué gracia tiene el debate. Claro. Salinas,
no,
Sergio.
Acabamos las tertulias ya, y acabamos hoy las tertulias, ¿no? Ya estamos descendidos.
Por eso, claro, es que si no nos llamo más, entonces tampoco es para eso.
Gracias.
Buena semana, ya veréis cómo va a salir el sol. Hacedme caso.
Ojalá.
Venga, un abrazo fuerte a los dos. Chao.
Igual.
15 horas, 47 minutos a Gijón.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos allá. Tiempo de opinión del Sporting, como siempre los lunes. Me encantan los lunes porque estoy con Marcos Martín, COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Javi Barrio desde el diario El Comercio. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Estuviste en Cádiz. ¿Qué tal Cádiz? ¿Qué tal el estadio y la ciudad y demás?
Bien, a ver, un poco extraño, diría, porque bueno, también era un viernes bastante frío por la ola esta que, o borrasca que asolaba un poco a toda España. Entonces te encontrabas pues con 13 grados, lloviendo, bueno, un día un poco deprimente en líneas generales.
Que para ser Cádiz es frío, y con la humedad que hay allí además es frío.
Eso es, y bueno, fue un poco extraño para lo que suele ser Cádiz, ¿no? Y después pues más deprimente todavía un poco el partido.
¿Qué os pareció el partido? Claro, no sé si os quedáis más con el arreón del final, con lo del principio, o qué sensación global os dejó Marcos.
A mi sensación global, la verdad, yo perdió el Sporting viernes por la noche, no quise leer más durante el fin de semana y antes estaba ahí haciendo unas cosas, o sea que tampoco te podía escuchar fuera de los estudios lo que has contado a las 3:25 y demás, que siempre estoy muy de acuerdo contigo. Igual ahora no. A mí, en líneas generales, el Sporting no me disgustó, pero hubo un problema evidente y que no es menor, que es que si eres una hermanita de la caridad en tu área, en el área del rival, pues así no puedes ir a ninguna parte y ganar en segunda división es muy complicado. Ya no te digo a rivales como el Cádiz, a cualquier equipo. Te puede gustar mucho un equipo que si no metes gol y regalas en defensa, pues al final el balance tiene que ser negativo.
Hombre, llama mucho la atención que tirara 25 veces.
Claro, es que
O sea, rajar mucho no del Sporting en un partido que tiras 25 veces...
No me parece que haya sido una derrota justa. Pero a mí el partido en sí tampoco me disgustó muchísimo.
Lo que pasa que atrás es que atrás fue... Bueno,
eso es un desastre.
Viene siendo una tragedia el Sporting. Javi Barrio.
A ver, yo... Es lo que más te preocupa y sobre todo, bueno, vi algún trazo común con el partido contra el Málaga. Creo que el Sporting entra bien al partido, pero es verdad que en el momento que encaja se desajusta un poco, ¿no? Hay otra fase como la que vimos contra el Málaga, siendo evidentemente creo que el Cádiz un peor equipo, no sé cómo denominarlo, pero creo que bueno, el otro día el Cádiz no hace tampoco un partido para ganar, sino más bien que se lo encuentra dentro de que domina ciertos aspectos del juego, como la estrategia y demás. Pero creo que le pesa mucho el primer gol, ¿no? Y a partir de ahí, pues, vuelve a verse un Sporting muy largo, con las líneas muy separadas, que concede muchos espacios atrás, con errores individuales, con fallos ya con el balón, porque, bueno, creo que Nacho, por ejemplo, tampoco tuvo su mejor partido, igual que
Diego tampoco.
Igual que Diego. Y creo que eso, ¿no? Que lo más preocupante quizás es las áreas, ¿no? Es un análisis muy simple, pero evidentemente el Sporting ha perdido mucha fiabilidad defensiva y creo que ofensivamente no está en su mejor momento, ¿no? El otro día, pues, tiene muchas ocasiones para que el partido no se le vaya a 3-0 en el minuto 80 y, sin embargo, pues, bueno, no consigue... abrir la lata hasta que se ve con esa desventaja, ¿no?
Los números del partido, ¿eh? Disparos totales del Cádiz 10, del Sporting 24. 10 a 24. Y a puerta, 5 del Cádiz, 10 del Sporting. O sea que el partido estaba en disposición de que el Sporting con efectividad normal lo ganara, ¿no? Lo que pasa que el otro día atrás, hablaba de Nacho, Javi Barrio, para mí sale muy señalado por segundo partido consecutivo Diego Sánchez.
O sea, no, los dos, decía, creo que Nacho con el balón en los pies, el otro día en el medio centro, Nacho, Bernal, creo que no tuvieron o no le dieron cierta tranquilidad al equipo y Diego... Creo que, bueno, sale señalado en los tres fotos, goles, ¿no? Sí, creo que no está en un buen momento, es evidente.
Yo creo que si Diego Sánchez se llamase Jordi y se apellidase Caicedo, ahora mismo ardía Gijón y ardía
Vázquez.
Mareo.
O Kevin Vázquez.
Y lo mismo para Nacho Martín, que... quizás no ha sido todo tan desastroso como el partido de Cádiz, pero creo que no está tampoco haciendo una buena temporada.
Es como que no rompe, ¿no, Nacho?
No.
Como que no termina de explotar.
No, de aprovechar las oportunidades que parece que... Ah, pues le vamos a dar la oportunidad porque en el último partido lo hizo bien y no acaba efectivamente de responder, lo cual es preocupante porque si lo que hay de la casa no sirve para estar por encima de lo que viene de fuera, es preocupante lo que hay en Mareo.
Oye, ¿qué nota le ponéis a la primera vuelta del Sporting? 30 puntos. Lo contaba en la portada. De los últimos 5 años, el sexto que menos puntos ha tenido fue el Oviedo de Carrión con 64. Es decir, con este ritmo el Sporting no le da, porque lo normal es que te metas el sexto con 67, 68. ¿Qué nota le ponéis al Sporting en la primera vuelta?
Mira, yo teniendo en cuenta la plantilla, las expectativas que había, y que me estés dando datos de playoff, de cuál fue el equipo que menos puntos hizo para meterse en el playoff, tal y como estaba el Sporting cuando destituyeron a Garitano, yo creo que una mala nota tampoco se le puede poner. Simplemente con que hoy, después de que haya terminado la primera vuelta, estés hablando de playoff, yo creo que ya es una buena temporada para el Sporting.
Escucha, estabas en agosto temiéndote lo peor.
Hombre,
temiéndote
no, en agosto,
lo peor.
¿No? Y en la jornada 8 también. En la jornada 8 también.
Entonces, ¿qué nota le pones? A ver.
Venga,
al día.
Un... Es que 6.5.
Bueno, 6.5 está bien. Bien, es un bien alto. Bien. Javi Barrio.
Voy un poco por lo que acaba de comentar Marcos, ¿no? Yo creo que las expectativas al inicio de temporada, al menos las mías, no eran altas, teniendo en cuenta... tal y como se había confeccionado la plantilla, creo que el equipo está a 4 puntos del playoff, no es una diferencia, una distancia insalvable, y creo que Borja Jiménez ha hecho un buen trabajo, hay que ponerlo todo en su contexto. Evidentemente, pues la gente dirá, el equipo no está en playoff, bueno, depende de las expectativas que tengas tú en relación al proyecto, ¿no? Sí aprobaría esta primera vuelta, pero evidentemente con una nota no muy alta también, diría, por decir algo numérico, un 5. Creo que por club, lo que hablamos siempre, el Sporting tiene que estar arriba, pero también si lo analizamos fríamente, es la plantilla que hay en su conjunto, no solo el once titular, pues hombre, creo que el equipo no está en una mala situación.
No, yo también. Yo estoy con Javi. Yo lo dije en la portada también. Yo le pongo un 5 porque, bueno, está cumpliendo el expediente. Está ahí en mitad de tabla, pues en esa mediocridad que nos tiene un poco acostumbrados el Sporting en los últimos años, de decir ni para arriba ni para abajo. Mis expectativas eran como las de Marcos, porque yo en agosto también me temía lo peor, y el Sporting está mejor incluso de lo que yo pensaba, y creo que con un muy buen entrenador, que se equivocará, como todos, pero creo que con un muy buen entrenador. Y ese entrenador, que es el último tema que os quiero poner encima de la mesa, está tan preocupado con la defensa que en el club ya se están planteando firmar un central. Y yo os pregunto, ¿vosotros firmaríais antes? Imaginaos que os dice Alejandro Larragorri, solo podéis firmar a un jugador, que viendo lo que pasó en mercados,
que no nos lo imaginemos,
anteriores,
que va a ser así.
Puede pasar. ¿Un central o un delantero? ¿Qué firmaríais antes? Ojo, esta pregunta hace unos meses era un delantero seguro. Ahora ya hay división de opiniones. ¿Qué pensáis?
Yo para mí seguro, el delantero, porque es que creo que tienes una carencia terrible. Además, mira, hoy se confirmará seguramente que Gaspar va a ser baja para el partido del sábado, sí. Y no sé cuánto tiempo, creo que todavía te merma un poco más en el aspecto ofensivo. Es verdad que tienes un problema a nivel defensivo, pero creo que es más subsanable que lo otro. Al final el equipo genera, pero tiene un problema de pegada, yo creo, de eficacia, pero después también de número.
Bueno, en Cádiz se vio, porque mira, es verdad que en la defensa no tienes problema de número, pero yo creo que tienes más problema de nivel, porque Otero, por ejemplo, es muy bueno. Claro. Perrín y Pablo Vázquez...
El problema es, ¿vas a destinar tus recursos a un delantero suplente para que pueda jugar media hora, que es importante, es que si Otero tiene importante que salir del terreno de juego porque no puede jugar 95 minutos todos los partidos, que haya un futbolista que por lo menos compita, que es lo que Amadou y Caicedo, bueno, les ha costado en lo que hemos visto en la primera vuelta. Pero esa es la prioridad, teniendo en cuenta que además yo creo que del centro del campo hacia adelante el Sporting tiene seguramente uno de los mejores tridentes de segunda división con Gelabert, Dubasín y Otero. A mí me preocupa más la defensa. Yo siempre he dicho que el lateral izquierdo era la posición que más me preocupaba del Sporting.
Bueno, ahí llega Oliván.
Y te diré que quiero verlo. Y te diré que lo de descartar un extremo, por ejemplo, lo vimos contra el Málaga o lo vimos contra el Cádiz, lo necesario que sería un perfil así en la plantilla del Sporting.
Aquí estamos hablando de mínimos, Marcos. El Sporting necesita un central, un extremo y un delantero.
Pues ya está. Eso es el mínimo.
Una dirección deportiva seria y coherente y responsable tiene que firmar un central, un extremo y un delantero. Ahora bien, como estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, vamos a política de mínimos.
¿Por qué me metes a mí aquí ahora el lío desde tener que elegir entre
pues
los
como
tres?
Dijiste Viva Orlegui en su día, yo me quedé con eso. Pues entonces quiero saber exactamente lo que piensas, porque yo, claro, me descolocaste.
Bueno, a ver, es que hay que pillar la ironía.
Ya. Javi Barrio, que un abrazo muy fuerte y que nada, feliz viaje a León también, que este es Cortín, este ya no es Cádiz, es una cosa más asumible.
Nos vamos a León, sí señor, barrio húmedo y a ver qué tal se da. Okay.
Ahí la humedad no te molesta, la del barrio húmedo, ahí, el frío tampoco.
Ahí nada, somos gente del norte al final, ahí se lleva de otra forma.
Feliz semana, Javi Barrio, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Marcos Martín, nos escuchamos en la sintonía de Cope Gijón.
Chao, chao.
Vamos con noticias del Sporting. Lo comentaba Javi Barrio, Fer, justo porque hoy la noticia mareo ha sido Gaspar Campos.
Sí, no se ha entrenado con sus compañeros. Nos dicen que por una pequeña molestia física. Bueno, la cosa es que no se ha entrenado. Tampoco ha estado Nacho Martín, en este caso por gestión de cargas.
Algo más que pequeña molestia es, por desgracia.
Sí, no tiene buena pinta. Y luego sí que tiene te doy una buena noticia. Y tiene que ver con la locura que ha habido de la Mariona para ir a León.
Ah, increíble.
Eso. Más de 6.000 inscritos.
Increíble.
La pena es que solo han entrado 570 en el sorteo, pero...
Es tremendo, ¿eh? Para 570 entradas, más de 6.000 inscritos, que es una barbaridad, y que vuelva a hablar pues de lo que es la Mariona y la afición del Sporting, que va a estar aquello a reventar de gente del Sporting, porque evidentemente va a haber muchos más de 570 que se van a buscar la vida para estar en el Reino de León, que es imposible encontrar una entrada. Me han pedido 1.000, es imposible, de verdad, es imposible. Fer Justo, mañana nos escuchamos desde La Cañada.
Por supuesto.
Gracias.
A ti.
Y gracias a todos por estar ahí. Como siempre, te dejo con la tarde, con la cadena COPE, la mejor compañía. Adiós.